El que tenga sed, que venga a mí. El que cree en mí, que beba. Según San Juan. En aquel tiempo subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Los judíos decían asombrados: ¿cómo entiende letras sin haber estudiado? Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. El que quiera cumplir su voluntad verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por cuenta propia. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz, y en él no hay impostura. El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritaba: el que tenga sed, que venga a mí. El que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas y hermanos, es un gozo aprender para mí estar aquí. Te doy gracias, Señor, por este privilegio. Muchas caras conocidas, queridas. Y sobre todo lo que nos reúne, ¿no? No solamente pues pasar un ratito juntos, sino abrir nuestro corazón a las bendiciones de arriba. Y hoy la que nos congrega es, como decía antes, una mujer muy especial, Santa Catalina de Siena. Conocéis, estoy seguro, pues su historia. No voy a hacer aquí tampoco ni mucho menos un despliegue de todo lo que hizo, pero sí que sabemos que fue una mujer absolutamente extraordinaria. Y ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa que Catalina de Siena, pues, a los 7 u 8 años ya comenzase a tener experiencias místicas tremendas, ¿no? Todas las historias que habéis escuchado, ¿no? De los esponsorios y luego al final, pues, las visiones, los arrebatos, ¿no? Los éxtasis. Cuando escuchamos todas estas cosas, pues nos sentimos como muy sobrecogidos, ¿no? Y extrañados, y decimos, bueno, ¿y esto qué significa? Vemos que es un santo, pero muy, muy, muy por encima de nosotros, ¿no? Y insisto, ¿qué nos tiene que decir Santa Catalina de Siena a nosotros? Pues yo hablaría de ella como un genio, como un genio. Y hay genialidades en otros dominios, como puede ser la música, ¿no? Sabéis muy bien que Mozart, por ejemplo, pues a los 3-4 años, pues ya hacía cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque era un genio. Hay genios también, pues para las matemáticas, personas que tienen una capacidad muy especial para resolver problemas que a los que nos cuestan mucho más. Bueno, pues también hay genios en el espíritu. Y Catalina, por supuesto, fue una de ellas, ¿no? Y esto nos devuelve, ¿no?, a ¿qué es eso del espíritu? Cuando hablamos de la dimensión espiritual, ¿qué entendemos por el espíritu, ¿no? Y os sorprenderá, pero esta mañana mismo, pues así como que me vino a la mente una imagen muy poderosa, para mí por lo menos lo fue, ¿no? Y es dejar de ir a él, Sancho Panza y Don Quijote. ¿A que sí? De repente me vino esta mañana comparar la dimensión espiritual con lo que Cervantes en su genio nos habla mediante Sancho Panza y Don Quijote, ¿no? Y en esta dimensión de, por una parte, el sanchopancismo y el quijotismo, ¿no? Pues son dos extremos, pero al fin y al cabo de una dimensión temporal, horizontal. Y que veremos que es lo opuesto, no, perdón, no digo lo opuesto, diferente al espíritu. Y no nos podemos colocar en algún punto de esa dimensión de la que estoy hablando, del sanchopancismo y el quijotismo. ¿Qué es el sanchopancismo? Bueno, pues es básicamente la necesidad que tengo de vivir, de mis seguridades, ¿no? Y estar firme, práctico, sin grandes ideales, ningún ideal. Comer bien, disfrutar de la vida, evitar problemas, nada de sueños, nada de romanticismos, práctico, ¿no? Y al otro extremo, está el hombre, pues, con ansias de gloria, con ansias de redimir el mundo, con ansias de deshacer entuertos, ¿no? Con ideales. Pero sobre todo, fijaros, la esencia del quijotismo es que se me conozca la gloria, que también lo habrá hecho el señor Antonio, ¿no? La gloria. No está ni mucho menos tan aferrado al suelo como Sancho, tiene ideales, sueños de bondad, de justicia, de rectitud, y va a pelear por ellos, pero busca sobre todo su gloria. Y el quijotismo, como veis, ¿no? Pues acaba siendo una quimera y un ridículo, porque a veces tú mismo, ¿no?, creas los monstruos que en realidad no son más que molinos de viento. Y veremos que el espíritu es tan diferente de esta dimensión, ¿no? Y lo vemos precisamente en Catalina. Si vemos que por una parte, pues Sancho Panza, ¿no?, el que busca la seguridad y que le deje en paz tonterías, ¿no?, y vivir su vida, vemos que la persona que está movida por el espíritu es capaz de sacrificar. Es capaz de sacrificar esa seguridad. Y lo vimos en ella cuando, pues, apareció la peste negra, ¿no?, en Europa, algo tan terrible, con todo lo que significa de, no solamente la enfermedad, sino la depresión. Una sensación de negrura, de negatividad. Pues ella se expone, va a cuidar, va a consolar, ¿no? ¿Movida por qué? Por el espíritu. Es decir, sale de su confort, sale de su seguridad y va a atender, ¿no? Hay también otro rasgo que muchas veces habla de Catalina, ¿no?, como una mujer poderosa, valiente, intrépida, que se atreve a hablar a papas, a prelados, a importantes, ¿no? Pero veremos que es muy diferente al quijotismo. No es que Catalina decida que, oye, pues está en una mala iglesia, esta iglesia hay que redimirla. Eso es lo que nos cuentan. Pero eso no es lo espiritual. Lo espiritual nace de una visión. Y en esa visión tú eres movido. Esa visión no nace de ti ni de tu deseo de gloria. Eso es lo espiritual. Y desde esa profunda humildad, desde esa sencillez, desde ese pasar desapercibido, pues el Señor te lleva a hablar con quien tengas que hablar. Y no buscas agradar a nadie, ni buscas tampoco que tus hazañas no se registren, sino que es lo que tienes que hacer. Y eso es lo espiritual. Pasar por la vida sin hacer demasiado ruido. O por lo menos sin intentarlo. Diréis, bueno, ¿y cómo puedo yo vivir como Catalina? Pues claro que puedes. Por supuesto. Porque no se trata de que tú, de que te canonicen algún día, ¿no? Eso sería vanidad, eso sería quijotismo, ¿no? Eso sería buscar la gloria, vivir desde el ego, como Don Quijote. Grandes ideales, pero en el fondo un ego tremendo, ¿no? De que se me reconozca, de que se registren mis hazañas. El hombre del espíritu no le preocupará en absoluto eso. Puede pasar por la vida sin hacer ruido. Y insisto, la esencia, ¿no?, del hombre del espíritu, de la mujer del espíritu, es pues que como Jesús, ¿no?, que el espíritu le lleva. Y de eso se trata. De eso se trata. Pues que tú, ¿no?, y yo, pues seamos conmovidos también por la miseria, ¿no? La miseria, hoy no vamos a perder. Hemos sufrido mucho también del COVID, ¿no? Una peste también, si queréis. La miseria de nuestra gente. El otro día, cuando veníamos del aeropuerto, ¿no?, pues empezamos a hablar, montamos en un taxi y bueno, pues no se nos rompió enseguida. El taxista: oiga, ustedes son curas, ¿verdad? Digo, pues sí, sí. Bueno, pues yo lo que le digo, lo importante es que cada uno crea lo que le parezca bien. Y que nadie le diga a uno lo que tiene que creer. Así que gracias. O sea, en definitiva, pues que no hay nada que merezca la pena ser defendido, sino que cada uno crea lo que le parezca, ¿no? Y eso responde un poco, como os podéis imaginar, ¿no?, a nuestro mundo, ¿no? Un mundo que sin referentes, esa sería la palabra, ¿no? Sin referentes absolutos. Tú crees lo tuyo, yo creo lo mío, déjame en paz. Y no trates de conocerme, ¿no? Pero claro, esa fe no salva a nadie. Y es esencia también de ser dominicos, ¿no? El predicar. Y en ese predicar es como nosotros manifestamos nuestro amor, nuestra caridad. Es una predicación que nace del amor, nace del espíritu. Y es muy importante, insisto, hablar. Hablar. Es curioso. Porque así fue como la fe prendió en los primeros cristianos, mediante la palabra. Hablar. Y dirás, es que yo no sé hablar, como decía Jeremías, ¿no? Bueno, pues practica, practica. No tienes por qué tampoco grandes discursos y grandes alocuciones, ¿no? Pero aprende. Por ejemplo, tú puedes escribir en una hoja de papel, ¿no?, lo que tú consideras que es la esencia de tu vida, de tu fe, de tu amor a Jesús, y lo escribes, y luego, pues cuando tengas la oportunidad, lo sueltas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué te va a dar miedo decir algo a las personas? Mira, pues para mí la fe es esto. Y el amor a Jesús es esto, ¿no? Y creo en él. ¿Sí? Y esto, como digo, no nace de ningún quijotismo. ¿Sí? Lo hago pues para que, fíjate, algún día alguien te pueda decir pues que yo era una gran dominica. No, en absoluto. Lo vas a hacer pues lo mismo que lo hacía Santa Catalina, ¿no? Por un fuego interior. Ese es el nombre del espíritu. No movido desde el ego, no movido desde ideales, desde romanticismos. Todo eso pasa. Y eso es como un fuego que un día arde, pero en tus días no queda nada. El espíritu es suave, suave, delicado, apenas perceptible. Pasa sin violencia. Y así tenemos que pasar también nosotros, ¿no? Es muy posible que dentro de 100 años, 200 años, nadie se acuerde ya de nosotros. A diferencia de Catalina, es muy posible. Pero eso no importa. Porque estaremos recogidos y registrados, ¿no?, en el corazón de Dios. Eso es lo que realmente vale la pena. Hoy vamos a recordar a nuestra hermana Catalina como una mujer del espíritu, como un genio. Y diréis, jo, es que yo no soy genio. Bueno, pues hay otra cosa que también quiero transmitiros en este día de hoy, ¿no? Y es que en el mundo horizontal, en el mundo temporal, en el mundo natural, todo es a base de decir, tú tienes, yo no tengo. Tú eres más que yo o yo soy más que tú. Competición, ¿no? Y nos comparamos. Jo, es que esa tarjeta, así cualquiera. Eso es en el mundo temporal. Pero en el mundo del espíritu, lo que funciona es la apropiación. Es decir, que yo en el espíritu, yo me apropio de la esencia espiritual de Catalina de Siena. Y Catalina de Siena me pertenece. Esto es muy bonito. Y diréis, ¿y de qué sirve esto? Pues sirve porque aunque tú nunca llegues a los éxtasis que ella tuvo, ni a las visiones, ni a los arropamientos, ni a todas estas cosas, en el espíritu, si quieres, también te pertenece. Es increíble. Y de hecho estamos viviendo algo parecido maravillosamente en nuestro mundo digital. Es increíble. Yo tengo, por ejemplo, pues una colección, ¿no?, de música que me encanta, de música coral. Polifónica del Renacimiento, me encanta. Y a las personas que quiero, pues se apropian de ellas. ¿Pero cómo? Facilísimamente. O sea, el yo compartirlas con ella, con esas personas, a mí no me quita nada. Porque hay como una bendición, como un intercambio. No es la palabra intercambio. Una transmisión. Por eso, insisto, en el mundo del espíritu, San Pablo me pertenece. Santo Domingo me pertenece. Santa Catalina de Siena me pertenece. Y yo no voy a llegar nunca, pues, a esas cumbres espirituales. Pero a lo mejor no tengo por qué llegar. Yo. Pero basta que ya he llegado. Por eso decimos muchas veces, es que el hombre ha llegado a la luna. Pero ¿has llegado tú? No. Yo no he llegado. Pero ha llegado el hombre. Y es, créeme, el que haya habido, aunque solamente sea un puñado, 15, 20, 50 personas que hayan llegado a experimentar la unión con Dios, aunque nada más sean 20, eso cambia radicalmente la noción que podemos tener del ser humano. Porque eso indica que nuestra fe está construida sobre algo muy, muy, muy real. A mí me pertenece Santa Catalina de Siena. Me pertenece su vivencia, su experiencia. Y yo me alimento de eso. Por eso, a mí se me diga mucho que Santa Catalina de Siena y otros se hayan dicho, yo lo he visto. Eso que tú estás creyendo no es una mentira, es cierto. El hombre es capaz de experimentar a Dios en su corazón. Es increíble. Por eso, querida amiga, querido amigo, recuérdalo. Tenemos un tesoro. Tenemos un tesoro. Santa Catalina de Siena, ¿no? Y pertenece. Gloria al Señor. Gracias.